Nuestro primer contacto, hecho por nuestro productor, es Américo Martín, un politólogo, político también, venezolano de larga data, un profundo conocedor de América Latina y, por supuesto, de su país. Américo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, estimado amigo.
Américo, las elecciones se están celebrando, nos han informado que el clima es tranquilo, de que no hay grandes desavenencias ni problemas, que hay tolerancia en términos generales en las filas de los votantes. Pero, ¿cómo tú aprecias estos comicios? Tú, como una persona que se ha opuesto siempre al proyecto que personificó Chávez y que hoy personifica Nicolás Maduro.
Mira, todo lo que necesitamos es que se mantenga tal, en general, tal como ha transcurrido hasta ahora el proceso, porque la tranquilidad es la que impide la retracción de votantes, la abstención y cosas de ese tipo, porque en el pasado han causado un cierto daño a la alternativa democrática. En este momento hay una gran disposición a participar, porque la campaña electoral encabezada por Enrique Capriles Radón, que fue excepcional, pocas veces se ha visto una campaña tan corajuda, tan emocionante, tan levantadora del espíritu de la gente como esta que encabezó este el gobernador de Miranda. Por otra parte, es una coyuntura especial porque el presidente de la República, Hugo Chávez, no está presente. Y sabemos que Hugo Chávez era un gran candidato, aunque fuera, a juicio mío, un mal presidente. Durante su gobierno y todavía ahora, las protestas sociales fueron y han sido las más grandes, las más continuas y masivas de todo el hemisferio. Eso está contabilizado por el Claxo, que es un órgano institucional, un órgano de investigación con sede en Chile, que es generalmente muy bien aceptado.
Américo,
bueno, dice que las protestas sociales han sido las más fabulosas durante todos estos últimos 5 años, y sin embargo el presidente Chávez tuvo la habilidad de impedir la deriva política de esa protesta, de ese malestar social, lo que le salvó su caudal electoral.
Permíteme, Américo, se nos ha incorporado Nicolás Picado, politólogo venezolano, quien fue funcionario de la Cancillería venezolana. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Américo está compartiendo con nosotros el programa.
Bueno, ¿cómo está, doctor Martín, y todo el equipo allá? Salud.
¿Cómo estás tú, Picado? ¿Cómo te va?
Bien, bien, gracias.
Es muy grato, realmente me siento muy orgulloso como cubano y latinoamericano de poder conversar con dos personas que tienen puntos de vista políticos diferentes, pero que los debaten, que los discuten, tratando de llegar a la necesaria convivencia, que es donde realmente la democracia se puede desarrollar plenamente. Picado, no sé si escuchaste algo de lo que nos dijo Américo Martín.
Sí, escuché algo sobre el tema de del tema del malestar social y el tema de la gestión del presidente y las cualidades que tenía el presidente Chávez para gestionar incluso sobre esos mismos problemas e incluso darle resignificado a esos problemas. Esa es una cualidad especial que tienen muy pocas personas en el mundo y con un liderazgo político especial. Fíjate, la irrupción del presidente Chávez en la escena política venezolana significó un dique de contención contra la violencia y contra las condiciones de violencia que están cernidas sobre Venezuela con mucha peligrosidad, con una pobreza sobre el 50%, con una pobreza extrema sobre el 30%, con índices de subdesarrollo y también de un componente social invisibilizado, humillado, y donde no se atendían sus demandas, de manera que la situación era potencialmente explosiva, hasta que irrumpe el presidente Chávez, pone el acento en las políticas públicas, en lo social, y con todas sus fallas y todos sus errores, pero también con muchas virtudes, empieza a desarrollar un tipo de políticas públicas precisamente para ir derrumbando esa posibilidad de violencia hacia canales más democráticos de participación y protagónicos.
Nicolás, permíteme preguntarle a Américo Martín. Américo, ¿era tan oscura la Cuarta República, tenía tantos problemas, no eran viables soluciones a la sociedad venezolana?
Mira, yo fui un crítico de los gobiernos de ese periodo en distintas formas y en distintas maneras de expresarme. yo no avalo, por supuesto, lo que en aquel entonces se hizo, salvo el mecanismo establecido del acuerdo constitucional de defensa de la constitucionalidad para impedir golpes de Estado, para impedir irrupciones conspirativas. Y por esa razón ese mecanismo duró 20 años, duró desde 1961 la Constitución hasta el momento en que se hasta el primero de enero del 2000. Es decir, tuvo una larga duración, fue la constitución de duración más larga, y era una constitución que provenía de un amplio consenso, aun cuando fue aprobada no por una asamblea constitucional constituyente, sino por un congreso constitucional. Pero todos los partidos participaron, el Partido Comunista, el MIR, todos los partidos estuvieron allí y vieron ese producto, que fue un producto excepcional. Ahora, había que defender la constitución. Y esa defensa de la Constitución es la que nos garantizaba crecer, ofrecer alternativas y enfrentarnos al poder dominante. Yo fui candidato presidencial justamente en el marco de esa Constitución, pese a haber sido comandante guerrillero. De modo pues que esas opciones se mantenían abiertas, nadie era condenado de por vida y había una posibilidad de convivencia interesante. Ahora, lo que dice Picado, tiene razón. Es verdad que desde 1981 el país entró en una espiral hacia abajo muy grave, sobre todo después del Viernes Negro, que fue durante el gobierno
de la devaluación de la moneda,
que fue una devaluación. Esa devaluación comenzó a crear una situación que empezó a deteriorarse el nivel de vida de los venezolanos. Esa situación dio origen a salidas inconstitucionales. El madrugonazo del 4 de febrero pues fue una de ellas. Yo, por supuesto, me opuse a eso, siempre me he opuesto a salidas de ese tipo. Y bueno, y aquí estoy enfrentado a ellas. No obstante, puedo analizar históricamente que efectivamente Picado tiene razón cuando atribuye a Chávez unas cualidades para el manejo de situaciones conflictivas interesantes, pero al mismo tiempo para crear esas situaciones conflictivas, porque ha dividido al país en dos extremos, enfrentados y polarizados, como nunca antes en la historia de Venezuela, ni siquiera en la época de Pérez Jiménez yo vi una cosa similar a eso.
Vamos a ver qué nos dice Picado al respecto.
Fíjate tú, permítame, Picado, una cosa que me gustaría que comentara. Fíjate, el presidente Maduro acaba de aprobar en dos devaluaciones. El Viernes Negro fue una devaluación que trajo como consecuencia ese deterioro social acelerado. El presidente Maduro ha aplicado dos devaluaciones. Esas dos devaluaciones revelan el profundo deterioro de la situación económica del país bajo el gobierno del presidente Chávez. De modo pues que tendríamos que situarnos. ¿Qué es lo que el país necesita? El país necesita que las dos partes en que está polarizada Venezuela se entiendan para resolver los problemas mínimos: el aumento de la pobreza acelerado, el desabastecimiento de los mercados, la inflación. Hermano, durante 4 o 5 años consecutivos,
Américo,
Venezuela ha tenido la tasa de inflación más alta de todo el hemisferio.
Vamos a escuchar a Picado, que para que nos ponga sus puntos de vista, que son válidos también en esta situación de debate democrático que estamos sosteniendo.
Bueno, yo, fíjate, con respecto a la devaluación, Américo Martín sabe, como economista, que también son instrumentos de política internacional, en términos de comercio, por ahí. Por otra parte, la devaluación, ahorita hay mucho corriente, mucho dinero corriente en la calle. Hay un stock de repuestos, de medicina, es decir, de rubros esenciales y alimentos que fueron comprados antes de la devaluación, de manera que se garantizan, por lo menos eso, que se van a ver dentro de 6 meses. Y esta no es la discusión ahorita. Tú te pones a ver a la gente ahorita, ¿cuál es el tema de la discusión en Venezuela? Por supuesto, el tema de la inflación, pero no por la vía de la devaluación, sino el tema de la inseguridad.
Perdón, la devaluación es posterior, pero justamente la inflación, claro, venía estructuralmente,
pero
un crecimiento,
pero fíjate,
permanente,
pero fíjate,
y
que antes, con respecto a lo que significan los resignificantes y la calidad y cómo caracteriza al presidente Chávez, que era una de sus genialidades en términos discursivos, que por cierto, los discursos no dividen a la sociedad, lo que divide a la sociedad son las condiciones objetivas de pobreza. porque tú no puedes decir que una, entonces solamente una persona que le ponga los puntos sobre las IE a los problemas estructurales de un país lo está dividiendo cuando en los años 50, en los años 80 la gente a las 3 de la mañana con una devaluación de 100% que le hizo Teodoro Pecó, guindaba un carrito y no tenía con qué comer. Esas son condiciones objetivas, no discursivas. Pero fíjate, el tema de los grandes problemas del país están ya puestos en la agenda. Fíjate que el profesor Giordani, eso hay que reconocérselo, que el presidente Chávez decía que era solamente el problema de especulación, o solamente que también afecta al tema de la inflación. Pero fíjate que Giordani dijo, junto con Nelson Beretti y la autoridad del Banco Central, que el problema es la producción. El tema es la producción seamos competitivos y se baje la inflación. Precisamente, eso se reconoció.
Para que podamos seguir conversando como venezolanos, forma más fraternal del mundo y pensando en nuestro país.
Eso es lo importante. Eso es lo importante, buscar al médico y Nicolás un encuentro en la diferencia de las opiniones. Nadie tiene soluciones mágicas.
Situación. Nadie es dueño de la verdad, pero supuesto. Claro en eso. Para eso es que existen los diálogos y los debates. Fíjate tú, en esta cosa de la exclusión y los puntos sobre las ideas, yo, por ejemplo, toda mi vida he sido un hombre muy austero. He vivido bastante, no digamos en la pobreza, pero he vivido de una forma bastante sencilla porque mis ingresos son bajos, no aspiro a que sean altos. De manera que cuando yo oigo decir están excluyendo y lo excluyen a uno y excluyen a mucha gente como yo, pues bueno, ¿qué tipo de exclusión es esta contra ciertos puntos, poner los puntos sobre las guías? Yo no entiendo qué es eso. Por otra parte, lo que te quiero decir, Picado, es que la inflación es un elemento de malestar muy grave y en este caso se ha hecho crónica, porque que tú me digas en cierto momento un proceso inflacionario, bueno, puede ser una circunstancia coyuntural, pero en este caso se ha hecho crónica, y se ha hecho crónica porque todas las variables del gobierno de Venezuela, del país, se han deteriorado gravemente pese a disponer de los más altos ingresos por más tiempo en materia, en divisas y en ingresos fiscales. Pese a eso, sin embargo, es inflación, es desabastecimiento, es el aumento del deterioro de una gran cantidad de cosas, deterioro de las condiciones de seguridad, deterioro de la salud, deterioro de la educación, como ha sido denunciado y probado mil veces. Desde luego, el gobierno tiene sus puntos de vista y tiene en agenda, como dice Picado, sobre la idea de producir. Pero bueno, que lo tenga en agenda significa que no está produciendo. Y es verdad, Venezuela no está produciendo. Se ha convertido, como en los tiempos de López Contreras, ha sido un regreso brutal en un país monoproductor, monoexportador y pluriimportador, una economía de puertos, un país con un ingreso tan alto y un país que se proponía una revolución, una transformación de las relaciones de dependencia, sin embargo ahora las ha fortificado, incluso con los Estados Unidos, un país al cual depende Venezuela porque es el único que le paga claro y completo sus exportaciones petroleras.
Américo, vamos a escuchar a Picado. Les comunico a los dos que tenemos en la línea también al diputado Swan Moya, al diputado del Parlamento Latinoamericano. Vamos a seguir conversando y después que Swan Moya se nos incorpore.
Pero yo lo que le estoy diciendo a Américo es, vamos a hablar de los indicadores. La UNESCO reconoce a Venezuela como país libre de analfabetismo. La FAO ha felicitado a Venezuela porque en los estratos más bajos se come 3 veces al día. Antes no se comía 3 veces al día, se comía perrarina. Y Américo lo sabe, y por eso se fue a las guerrillas. Aquí el PNUD ha felicitado a Venezuela con respecto a los avances en términos de equidad social. Los índices de Gini señalan, indican, demuestran que Venezuela es uno de los países más igualitarios de América Latina. Entonces vamos a hablar de indicadores, o es que los técnicos del Banco Mundial, del FMI, son chavistas. La pobreza, pero termino con esto, Américo, fíjate, la pobreza ha disminuido de 56% a 26%. Esa es la pobreza. La pobreza extrema ha disminuido de 18% a se rompió el piso del 6%. Eso significa que hay millones de personas que han salido de la pobreza. Ahora, ¿qué querías tú? Que nosotros empezáramos un proceso de industrialización de una vez. No, nosotros tenemos que poner a la gente primero a salir de pobreza extrema y luego entrarle un proceso durísimo de industrialización, porque lo demás era una salida en falso, porque era implantar un modelo neoliberal, un programa de shock con un poco de gente muriéndose de hambre, y entonces venía la violencia política. Tú sabes que por eso que yo digo que Chávez fue el muro de contención de esa política.
Me gustaría, Nicolás y Américo, les quiero hacer un par de preguntas a cada uno y cada uno me responde, porque lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Estoy disfrutando mucho esta conversación, espero que ustedes también y nuestros radioescuchas en Cuba y cualquier lugar del mundo. Les quiero aclarar que el diputado Swan Moya lo teníamos en línea y perdimos contacto con él. Llamamos también a Luis Quintana y nos respondió: hola camarada, cuando le pedimos participar en el programa de Radio Martí, colgó. Así que les queremos reiterar con esto que estamos llamando a personas de diferentes corrientes de la política venezolana, porque como una emisora libre queremos que todos libremente expresen sus opiniones. Pero como el tiempo se acaba, quiero ir concreto, Américo, un par de minutos y después Picado otro par de minutos. ¿Cómo puede enfrentar, cuáles serían las medidas desde la perspectiva de ustedes, aplicar en Venezuela si gana Capriles, Américo?
Venezuela no puede seguir aplicando una política de creación de demanda, porque eso es inflacionario y deteriora brutalmente, como lo está haciendo, el salario real y destruye una cantidad de puestos de trabajo. Venezuela tiene que desarrollar la industria, a diferencia de lo que decía Picado, yo creo que uno de los signos de un movimiento emancipador revolucionario es precisamente esforzarse en desarrollar un desarrollo económico autónomo basado en el eje, en el leading sector, que es el sector productivo industrial y agroindustrial. Ese es el punto clave. País que pueda hacer eso entró en desarrollo, como lo hace Brasil, por ejemplo, Perú, el propio México, Colombia, Chile y cualquier otro país que entre en desarrollo es por eso, porque pone el énfasis en la economía productiva y no hace una falsa creación de demanda, que lo que hace es propagar la inflación, deteriorar el salario y destruir puestos de trabajo, o sea, destruir empleo. Yo quiero eso y quiero que nos unamos todos, Picado, yo, Maduro, el que sea, para que trabajemos juntos en el desarrollo productivo, autónomo, soberano de nuestro país.
Nicolás Picado.
Bueno, yo comparto lo que está diciendo Américo. Nosotros, pero él tiene que entender que nosotros tenemos unas ciertas características como petroestado, que son, han sido estudiados por politólogos y por economistas especializados en el tema. Yo voy hacia si Jordani y el equipo de política económica y financiera entienden el problema, vamos a ir hacia una industrialización, porque hemos avanzado hacia el tema de la atención del ciudadano, de ese hambriento, de ese humilde, de esa persona que no podía estar viendo cómo se construye grandes fábricas mientras estaba muerto de hambre. Es decir, un proceso paralelo.
Un tipo
Noruega. Es decir, que el desarrollo petrolero vaya, como está haciendo ahorita, hacia la industrialización del Estado, pero jamás desatender las necesidades sociales del ser humano. Aquí nunca puede volver,
a
consigna, sino que no puede volver un gobierno que no tenga acento social, y ese fue el gran legado del presidente Chávez. Aquí cualquier gobierno que venga tiene que tener acento social y política social va a pie del cañón.
Política productiva para sostener la ayuda social.
Claro.
La otra pregunta que le quiero hacer a ambos, y en esta ocasión empiezo con Picado. Picado, el tema de la seguridad. Constantemente estamos leyendo en la prensa que los índices de criminalidad en Venezuela son muy altos, particularmente en Caracas. ¿Han descuidado, en tu opinión, o no lo han descuidado, tanto el presidente Chávez, el difunto presidente Chávez, como el presidente Maduro, el tema de la seguridad pública?
Claro, el tema de la seguridad ha sido el gran tema, el gran tema, y todos los indicadores, todas las encuestas de opinión, todos los trabajos de opinión pública señalan que ese es el principal problema de todos los venezolanos. ¿Qué haces tú yendo a un Mercal o a un CDI que funciona muy bien si entonces te atracan en la esquina y te quitan tu bien más preciado, el primer derecho humano, que es la vida? Por eso es que Nicolás Maduro empieza su discurso y empieza en el eje de toda su campaña es el tema de la gran misión a toda vida. Yo creo que esa fue una deuda que dejó el presidente.
No, perdón, ese es de Chávez, ese no es de Maduro.
El tema de lo que es la propuesta. Tiene que ser una propuesta integral, porque antes en la Cuarta República era plomo lampa o tipo Alfredo Peña, que lo que quieren es llegar a las cárceles y matar plomo limpio a los presos. No, el tema es una solución integral, porque también debemos reconocer que las condiciones objetivas de la sociedad produce efectos violentos. Ahora, por lo menos las bandas organizadas son bandas corporativas que trabajan independientemente de cualquier modelo político. Por eso es que hay que aplicar inteligencia social para desbaratarla. ¿Entiendes? Se tiene que trabajar con mucha inteligencia, inteligencia política e inteligencia social. Pero yo creo que ese va a ser el primer punto sin represión, resguardando los derechos humanos y atacando el problema de la inseguridad. Porque hay dos cosas, hay soluciones a largo plazo, pero como decía Kenny, a largo plazo todos estaremos muertos. Entonces hay que hacer programas paralelos de prevención, de ataque a la pobreza, atacando las causas estructurales de la pobreza.
Pero
y la
no se ha producido, una pregunta, ¿no se ha descuidado la seguridad?
Oye, espero, termino.
Bueno, paralelamente... Pero bueno,
dime, Américo, dilo.
Habla, Américo, no, habla.
Fíjate, lo que yo quiero decir es lo siguiente, Picado. Piensa en esto, fíjate. El gobierno ha tenido 20 planes de seguridad y todos han fracasado. 20. No uno, dos, tres o cuatro. Todo ha sido promesas que no se han cumplido. En segundo lugar, la inseguridad no es un problema, no es un problema aislado. Es el reflejo de un deterioro global. Es decir, cuando vivimos una situación cercana a la recesión económica combinada con una inflación crónica, eso tiene consecuencias duras en el deterioro de la convivencia social. Y es por eso que la gente, buscando resolver problemas o buscando insurgir para nivelarse por las maneras, de las maneras más brutales, promueve y crea bandas organizadas y todo lo que estamos viendo en Venezuela. Eso no había ocurrido nunca en nuestro país. El grado de desarrollo de la criminalidad callejera, eso no tiene precedentes ni en Venezuela y creo que en muy pocas partes de América. Venezuela es hoy en día el país donde el índice de criminalidad es mayor y con razón, tanto el gobierno como la oposición lo colocan en el primer lugar de su agenda. La única diferencia es que el gobierno ha tenido 14 años y 20 planes que han fracasado. De modo que no puede decir que basta con unas palabras y unas promesas para que todos estemos conformes con lo que va a hacer el gobierno. Yo creo por eso que es mejor un cambio de gobierno, de manera que los actuales gobernantes pasen a una oposición democrática, se restablezca la relación entre ambas partes y juntos, ustedes, Picado y nosotros, abordemos esos problemas que son comunes, son de todos los venezolanos, no de una parte de los venezolanos.
Picado.
Bueno, efectivamente no se cerró por lo menos el ciclo de Chávez con un éxito ahí, pero también se dejaron semillas importantísimas que Martín tiene que estar de acuerdo, por lo menos con la ley de desarme, con la creación de la Policía Nacional, con la creación de la Universidad para la Seguridad, y con respecto a los indicadores de criminalidad en América Latina, ojo, hay zonas en América Latina, por lo menos la violencia en México, la violencia en narcotráfico en México, que tienen jaque incluso a Peña Nieto, que dice, bueno, el plan Calderón no sirve, nosotros tenemos que aplicar más inteligencia y menos militarización. Fracasaron. Entonces se olvidan de eso.
Nicolás.
No solamente Venezuela.
No nos olvidamos de eso.
Nicolás, Américo.
Nicolás. Estoy diciendo que la misión de la medida de Venezuela va a atacar problemas estructurales.
Nicolás y Américo, un minuto nada más nos queda y quiero que cada uno en 30 segundos me digan si la corrupción se ha incrementado en estos años o se ha controlado. Nicolás.
La corrupción en Venezuela sigue siendo un problema porque faltan elementos de contraloría, faltan más elementos por lo menos de acabar con impunidad. Yo creo que es una deuda pendiente también, tiene que haber más autonomía sobre los órganos, de los órganos contralores, y creo que Nicolás Maduro está haciendo, tiene ideas interesantes. A mí me gustaría que en Venezuela existiera algo así como en Estados Unidos, algo así como una policía del tesoro. ¿Tú te acuerdas de la película de los
Timen?
Los intocables, algo así, bueno. insobornable.
Nicolás, vamos a seguir conversando, se me acabó el tiempo. Vamos a escuchar a Américo un momentico. Y bueno, un abrazo, Nicolás, gracias.
Es que La corrupción ha sido siempre un problema. Yo escribí un libro llamado Los peces gordos, que fue un bestseller, hablando de la corrupción bajo los gobiernos prechavistas. Pero me he encontrado, me pidieron que escribiera otro libro sobre la corrupción actual y les dije, mira, tendría que llamarlo La ballena de Jonás. Porque la corrupción es insultante, no existe Contraloría, prácticamente, totalmente dócil y tolerante. Y por otra parte, el Estado ha crecido en sus dimensiones bárbaramente, en adiposidades, se han creado más ministerios, se han creado más viceministerios, más oficinas públicas, y todo, y además se ha ampliado el área de la toma de decisiones discrecionales por parte de los funcionarios.
Américo.
Y esas dos cosas, el tamaño de la adiposidad de la administración pública y el área y las decisiones discrecionales son la fuente principal, más allá de las intenciones de los presidentes, de la corrupción, desgraciada corrupción en Venezuela.
Gracias, muchísimas gracias a Américo Martín y a Nicolás Picado. Nos han dado una lección de democracia de la cual todos nos tenemos que sentir orgullosos. No importa con quién simpatice, con qué proyecto político defienda, pero esto es un ejercicio de democracia. Así que muy agradecidos a ambos, a Nicolás Picado y a Américo Martín, dos exponentes de la sociedad venezolana política.